12 horas 23 minutos. A ver si estamos en comunicación con Denise Bianciotto. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis. ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Acá quería hablar contigo un poco para que nos comentes en qué estamos haciendo, en qué estás trabajando, qué están preparando.
Mira, nosotros, yo estoy trabajando en la Dirección de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la provincia. Y estamos organizando un taller para pescadores y acuicultores, que las clases son presenciales y van a arrancar el 2 de agosto con el primer día de clase después del receso de invierno.
¿Y para cuándo? ¿Dónde van a hacer el curso? ¿Cómo se tiene que anotar la gente?
La gente ya se anotó, ahora estamos con el proceso de confirmación de las vacantes para que la gente confirme, porque hubo una inscripción masiva, no dijimos qué fecha era, nada, como para ver cuánta gente estaba interesada en realizar el curso. La verdad es que se anotaron 100 personas, 108 personas, está muy interesante, se anotaron de Ushuaia, de Río Grande y de Tolhuin. Nosotros habíamos pensado principalmente primero el curso para Ushuaia y Río Grande, pero con el tema de la pandemia estamos muy complicados, porque todavía hay muchas restricciones y está muy complicada la movida. Toda la gente que va a dar el curso está acá en Ushuaia. Y todos los profes, digamos. Y la estructura también, porque vamos a contar con la piscicultura como base de trabajo. Ahí hicimos un acuerdo, Ministerio de Educación, con la Secretaría de Pesca, y nos presta la piscicultura y aparte nos da todo su apoyo y demás.
¿Cómo va a ser el trabajo con la piscicultura?
En la piscicultura vamos a utilizar algunas áreas de la piscicultura que hoy en día no están siendo usadas. Hay un salón de usos múltiples y algunas instalaciones más para dar las clases principalmente. Y como es un curso para pescadores de la zona y acuicultores, mucho del trabajo tiene que hacerse afuera, porque con redes, con trampas o nazas de pesca y demás, salvo que tuviéramos un galpón muy grande, que no tenemos, se tiene que hacer afuera. Así que vamos a utilizar también la parte externa de la piscicultura para trabajar con redes y demás.
¿Cuáles son? Vos sabés que siempre me gustó la pesca, pero soy mal pescador. ¿Cuáles son las especies que tenemos en nuestras aguas?
Mira, nosotros tenemos cangrejos, crustáceos, la centolla austral, la centolla foina en realidad es una especie de acá de Tierra del Fuego. Después tenemos centolla de plataforma, que esto es en la zona continental, en la zona de plataforma continental, ya sobre el Atlántico. Después tenemos especies de peces, el róbalo, por ejemplo, es una especie que está casi en Tierra del Fuego en exclusividad. Sur de Santa Cruz, por ahí también, es una especie bastante costera. Después tenemos sardina foina, es la única sardina que existe fuera digamos, en el hemisferio sur. En estas aguas, la única sardina que existe es la sardina foina.
Mira.
O sea, todo lo que nosotros comemos que dice sardinas argentinas en la lata, en realidad es anchoa grande. Y la sardina de Tierra del Fuego sí es sardina, como muy parecida a la sardina gallega, ¿no?
Mira, ¿vos has nacido acá en Ushuaia?
No nací, pero vine muy chiquito.
¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hace unos años atrás, calculo 20 y pico de años, vino una cantidad, pero enorme. Decían que era un banco de sardinas que llegó acá a la costa. ¿Vos te acordás de ese evento?
Sí, me acuerdo. En realidad es un evento que ocurre casi todos los años. Eso fue lo que hizo que en aquel momento se instalara en Estancia Tunen una fábrica de envasado de sardinas.
Mira.
¿Por qué? Porque a Fortunato Bevan, si no me equivoco, le habían contado que acá había grandes cardúmenes de sardinas. Entonces se vino de España para acá e instaló una fábrica de envasado de sardinas.
No te puedo creer.
Sí, no prosperó mucho, porque en realidad esas arribaciones de sardinas no son permanentes, digamos. Los cardúmenes de sardinas se mueven muchísimo Y bueno, entonces, o sea, no están en forma permanente en algún lugar del canal para ser pescados. Ahora, todos los años tenemos eso. Lo que pasa es que en algunos momentos por ahí toman mayor, digamos, tiene mayor publicidad porque la gente lo ve, o justo hay un día lindo y la gente puede tomar contacto con el cardumen porque lo ve en la costa y demás. Y otras veces eso pasa en momentos en los cuales no hay gente en el agua o no hay gente en la costa y pasa desapercibido. Pero siempre están dando vueltas. Son de acá, son endémicas y es una especie de objetivo interesante para la pesca artesanal porque no creo que dé para una pesca industrial, por no está muy estudiado, pero hay que calcular cuál es la capacidad de carga que tiene la pesca de sardina, que no está estudiado en este momento. Y bueno, pero para pesquería artesanal y productos de la pesca artesanal, sí da, que es lo que estamos impulsando, una de las especies objetivos a tener en cuenta es esa, la sardina fueguina. Es la única sardina del hemisferio sur, digamos.
Ahora, que mira vos, que de qué cosa estamos, me estoy enterando y se está enterando la audiencia. Yo pensé que ese era un cardumen que había llegado de forma extraordinaria.
No, son acá, son endémicas del canal Bill.
Mira.
De las costas de Tierra del Fuego. Sí.
¿Tenés alguna opinión formada sobre esto que ocurrió, de que la legislatura haya prohibido por unanimidad la salmonicultura? Y desde mi desconocimiento me preguntaba si esto afectaba a la cría que se hace en piscicultura. No sé si se sigue sembrando en nuestras aguas.
Mira, Luis, la piscicultura está casi parada hoy en día. No tiene el movimiento que tenía en la década del 80 y 90. Pero la función principal de la piscicultura no fue la cría de salmónidos como la vemos, o sea, como se hace en Chile. Porque el ejemplo más feo para ver es el chileno, el que desató toda este antisalmones, anticultivo de salmones, fue el ejemplo de Chile, que es una catástrofe ecológica, ¿no? Bueno, la piscicultura tuvo la función siempre, desde que se creó, de la resiembra de salmones, de cuatro especies de salmones, que son la mayoría, son truchas salmonadas, en los ríos de la provincia, para la pesca, no la pesca comercial. Siempre estuvo destinada al deporte de pesca, ¿no? Al pescador deportivo. Y lo que para la provincia es muy interesante la pesca deportiva, porque trae aparejado otra actividad, que es la actividad turística, que está relacionada a la pesca deportiva. Entonces, si es bueno lo que hace la piscicultura, el objetivo de ellos es noble, debería seguir trabajando, que hoy en día no está casi en actividad.
¿Y por qué motivo?
Yo creo que por un cambio de objetivo en la provincia, ¿viste? Eso muchas veces son objetivos políticos, por ahí cambian el foco, cambian la visión, cambia la gente y pierden potencia en el proyecto, digamos. La piscicultura debería estar trabajando en la resiembra de los ríos, porque las especies que nosotros pescamos en los ríos, salvo el salmosalar, que es la única especie nativa que tenemos, el resto son especies traídas de Canadá. Y en realidad se adaptaron muy bien a los ríos de Tierra del Fuego porque tenemos una geografía muy similar. Entonces, lo que generó que hoy en día tengamos turistas de pesca. Esos turistas de pesca dejan mucha plata en Tierra del Fuego y es muy interesante el turismo pesquero, de pescadores deportivos. No tiene nada que ver con la salmonicultura eso, porque si bien estamos cultivando un salmón, lo estamos cultivando para resembrarlo en los ríos, para generar otra actividad, que es la actividad turística o la actividad deportiva de pesca. La salmonicultura a la que apunta la ley, yo creo, no leí la ley, como salió ahora, ¿no? Pero a la que apuntaban los proyectos de ley en su momento era a la salmonicultura de cultivo de grandes cardúmenes de salmones enjaulados con alta densidad o gran cantidad de biomasa dentro de una sola jaula, que es lo que realmente trae muchos problemas, como todo lo que se cría hacinado, básicamente. Si uno mira una pollería, también tiene grandes problemas. Lo que pasa es que el desastre ecológico que puede ocasionar una pollería es menor que el desastre ecológico que puede ocasionar una balsa jaula de salmones en el mar, o miles de balsas jaulas, ¿no?
Ahora, te pregunto por desconocimiento siempre, ¿quién es el depredador de los salmones que están sembrados en nuestros ríos?
Mira, el depredador principal es el ser humano. Estamos arriba de la cadena trófica, o sea, los que nuestra, digamos, nosotros tenemos una ley de pesca para los ríos, una ley de pesca deportiva y demás, y a veces la gente no es muy respetuosa de la ley de pesca. Entonces empezás con una pesca furtiva que hace que digamos, haya una merma muy grande de cantidad de ejemplares en el agua. Normalmente el pescador deportivo que viene y paga $1,000 por día para pescar en el Río Grande o sus afluentes, en la zona norte de la isla, esa gente normalmente hace pesca con devolución. A lo sumo puede llevarse una pieza de vez en cuando, pero es mínima la cantidad de piezas que respira del agua. La mayoría somos nosotros, y hoy a mí me gusta pescar. Y yo he ido a pescar y me he enredado las botas o los guadas con líneas de anzuelo, tipo espinel, como se usan en el norte argentino, en los ríos del norte, que esos están en la corriente de agua, en la zona de corriente, en las correderas, y la función que tienen es agarrar varias truchas a la vez. Pero esa gente no es pesca deportiva, eso es furtivo totalmente. Igual que el que va a pescar en invierno con un gancho. Las truchas están aletargadas por el frío del agua y la gente las sabe dónde ubicarlas y las saca con un gancho y se las lleva a la casa y las pone en el freezer.
Ahora, claro, esto pasa por falta de control.
Y sí, la provincia es muy grande, Luis, y la cantidad de controladores que hay desde el punto de vista de que caminen los ríos es muy poca, o sea, son muy, muy pocos los agentes públicos que están controlando que no haya desmanes. Y muchas veces estos desmanes los llegan a ubicar por casualidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Hacen un control en la ruta a la policía de la provincia y engancha a un tipo que trae 40 salmones en el baúl, como ha salido en los diarios de hace un tiempo atrás.
Claro.
Y son truchas salmonadas, ¿eh? No son salmón de cultivo. Y trucha arcoíris, trucha marrón, ese tipo de especies, ¿no? Que son las especies objetivos de los pescadores deportivos. Y bueno, entonces, en realidad, sí tiene una cantidad de inspectores de pesca la provincia en los ríos, pero es muy grande la provincia, o sea, y los inspectores de pesca normalmente están, digamos, van, controlan un poquito acá, un poquito allá, no sé cuántos inspectores habrá puesto en el terreno la provincia en los últimos tiempos, pero normalmente eran 6, una cosa así, para toda la provincia. Entonces, el control que pueden hacer es relativamente bajo. Y ahí están los desmanes, la gente sabe cómo moverse, digamos, el que va a hacer algo ilegal hace un poco de inteligencia primero.
Qué pena, ¿no? Qué pena. ¿Y tu visión sobre las salmoneras cuál es entonces? Si es una actividad...
La salmonicultura tiene muchísimas aristas, no es una sola, no hay una sola forma de cultivo. De hecho, las mismas empresas que operan en los fiordos chilenos operan en Noruega, y son noruegas, de Rey Noruega. Y en Noruega no hicieron los desmanes que han hecho en Chile, o por lo menos los hicieron hace 70 años atrás, y hoy en día lo corrigieron porque la población es mucho más seria, digamos. En Chile hicieron un desastre ecológico porque, primero y principal, los fiordos chilenos tienen poco recambio de agua, lo que posibilita gran acumulación de contaminantes en el agua. El agua que no se mueve es más fácil de contaminar. Y la intensidad que le han metido a la salmonicultura en Chile es muy grande. Entonces, vos tenés una proliferación de una bacteria, una proliferación de un virus, una proliferación de cualquier cosa que anda dando vuelta en el agua, y son cientos de miles de kilos de salmón contaminados. Aparte de que los chilenos por ahí tampoco controlaron bien como debería ser, o sea, nosotros a veces idolatramos lo que hacen en Chile y no, o sea, cada uno no es profeta en su tierra, evidentemente. Los chilenos tuvieron, uno lo puede googlear en los diarios de Chile, lo va a encontrar, tuvieron una gran mortalidad de salmones en la zona de Osorno, por ahí. Y ¿qué hicieron? Los salmones los deberían haber quemado, cremado, metido en un horno pirolítico, para que lo entienda la gente, y haberlos destruido para que toda la contaminación que tenían los salmones esos, por la cual se habían muerto, desapareciera. Y no lo hicieron, agarraron un barco, cargaron miles de toneladas de salmón, fueron y las tiraron a alta mar, con la desgracia de que la corriente las volvió a traer para la costa.
Ah, bueno.
Contaminaron todas las costas, claro. Han hecho cosas de esas, y uno las puede googlear y leerlas en internet, tiene pero para ser dulce con la información que hay.
Yo había leído que tenían una bacteria y metieron muchos antibióticos para esa bacteria, y bueno, y que eso también fue origen de contaminación.
Ni hablar, una tuvieron primero, después tuvieron otra, después tres o cuatro a la vez, y así sucesivamente, porque eso, una vez que empieza, es una cadena de contagio gigante. Los salmones están, tenés, qué sé yo, 40, 50 salmones por metro cúbico de agua o más. Es un montón, o sea, y bichos grandes de 2, 3, 4 kilos, y una vez que ellos se enferman entre sí, o sea, es como si nosotros dejáramos todos los enfermos adentro de una misma habitación. O sea, la probabilidad de que una persona no se enferme es infinitamente baja. Bueno, en este caso pasó lo mismo, y encima todos los salmones están metidos adentro del mismo, o sea, su medio es el agua, y el agua es bastante fácil de contaminar. Entonces, donde el agua contaminada llega a otro salmón, ya está, listo, se contaminó, y así sucesivamente, es interminable. Y eso es lo que ha pasado en Chile. Tuvieron bastantes catástrofes en el 91, en el 95, tuvieron un montón de catástrofes, y las siguen teniendo. Ahora, no quiere decir que la salmonicultura esté mal. China hace salmonicultura, es el mayor productor de salmones de cultivo en el mundo, Noruega, hay muchísimos países que lo hacen. Noruega hoy en día tiene balsas a la deriva, con balsas, hoy y hace muchos años, a la deriva totalmente, es una balsa jaula que está en el Mar del Norte, a la deriva, y ellos la tienen monitoreada por GPS, traqueada por GPS, con alimentadores automáticos, y un barco que va y la intercepta en su derrotero y le carga más alimento, retira los salmones, hacen todo el trabajo que hay que hacer de un barco. Y entonces, digamos, el impacto que tienen sobre un mismo espacio es mínimo, porque la balsa no está quieta nunca. El tema es que si nosotros dejamos las balsas quietas en un lugar que no tiene mucha corriente natural de agua, porque es una zona calma, de agua calma, que es propicia para ese tipo de cultivo, porque si vos pones una balsa jaula en un lugar de aguas con mucha movilidad, la balsa se va a estar agitando todo el tiempo y tenés problemas de roturas y otras cosas, ¿no? Vos la pones en un lugar quieto y en realidad abajo de esa zona donde están los salmones generás una pila de estiércol contaminado, y todo lo que estaba abajo del estiércol murió, y todo lo que estaba alrededor también. Entonces tenés un quilombo en la puerta, o sea, básicamente, ¿no?
O sea que más allá de ser una actividad que puede ser altamente rentable, es una actividad muy difícil de controlar.
Ese es el peor problema que tiene. Lo más grave que tiene es que es muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque la calidad del alimento que le dan a los salmones también influye en la calidad de las excretas que van a tener. Y eso también influye, o sea, cuanto el alimento es más berreta, para que se entienda fácilmente, mayor probabilidad de contaminación tenés en el agua. Porque, por ejemplo, una de las cosas que los peces excretan es fósforo, mucho fósforo. Y ese fósforo es altamente contaminante para el resto de las especies y para el medio. Entonces, si vos usas un alimento de baja calidad, vas a tener mucho fósforo en el agua. Ahora, si usas un alimento, es una cuestión económica, Luis, básicamente. Cuanto más caro el alimento, menos rentabilidad tenés. Pero también es más controlable la contaminación, pero esto, todo eso es muy difícil de controlar. Imagínate, para nosotros es difícil controlar la pesca deportiva en los ríos de Tierra del Fuego, imagínate lo que puede ser algo que está en el medio del agua.
Bueno, hoy me acordaba temprano cuando tuve que entrevistar a los controladores de pesca. Y me explicaban que ellos suben al barco y quien les paga el sueldo es el armador, el pesquero. Y yo, bueno, no lo podía entender y le digo, pero si es la persona que vos tenés que controlar.
Sí, pero hay una ley que obliga, esos son los veedores a bordo, de pesca a bordo. Ahora la provincia está dictando un curso en este momento de eso, porque en realidad también teníamos muy pocas personas capacitadas para hacerlo en la provincia. Y entonces, ¿qué pasaba? Muchos barcos zarpaban sin el veedor porque no había veedores disponibles. Entonces, había muy pocos y no se alcanzaba a cubrir la cantidad de zarpadas que necesitaba.
Claro, pero ¿cuál es la función del veedor?
El veedor hace un informe de lo que ve a bordo. Él tiene que tener un conocimiento bastante importante de lo que se está pescando, de la biología de los peces, de muchas cosas, del tipo de artes de pesca que se están utilizando. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que cuantificar la pesca, ver proporciones, o sea, qué cantidad de adultos, lo que se pesca normalmente son ejemplares adultos. La fauna acompañante pueden ser juveniles, que no es el especie objetivo normalmente, o puede ser otra especie que acompañe el cardumen, por ejemplo, la merluza con el langostino. La merluza y el langostino en muchas ocasiones nadan juntos. Y encima, la época que es época de veda de la merluza es época de veda del langostino, y la época de veda del langostino es época de pesca del langostino es época de veda de merluza.
¿Entiendes? Más complicado.
Muy complicado. Entonces vos tenés que utilizar sistemas de selectividad. Los sistemas de selectividad no están muy bien vistos por los capitanes de los buques. Los pescadores quieren la red llena, no importa que tenga adentro, básicamente, muchas de las veces. Ellos la quieren llena. Si tienen, por ejemplo, una red con 60% de especie acompañante y 40% de especie objetivo, están tirando el 60% de la pesca al mar porque no les interesa o porque no la pueden llevar a puerto, porque hay una reglamentación vigente que dice que uno puede llevar una determinada cantidad de especie objetivo, que es la pesca incidental, que se llama.
¿Y qué se hace?
Se tira al mar, básicamente. Cuando pescan algo que no es lo que esperaban, lo agarran con una pala arriba del buque y lo tiran al mar. Algunos buques grandes tienen una boca a bordo para hacer eso, y otros, los mismos pescadores, con palas de pala ancha, empiezan a palear el pescado hacia el agua. Pero ese pescado está muerto, porque claro, una vez que salió del agua se murió, adentro de la red se murió.
Ahora, ¿qué? Yo lo pienso, vos me dirás que no, o sea, qué salvajismo, ¿no? Volver a tirar al mar al pescado muerto.
Ya muerto. Bueno, ha pasado en otra época de la historia, en la década del 90, tiraban merluza negra al mar, porque no era la especie objetivo.
¿Merluza negra?
Sí, o tiraban merluza, buscaban merluza polaca, que era la merluza que pedía Europa, y la merluza de cola o la merluza argentina, merlucius argentinus, que se llama, la tiraban al mar porque no era la especie objetivo y no les interesaba. Después, cuando destruyeron la polaca, empezaron a pescar otra, ¿no? Pero, o sea, los cardúmenes van fluctuando muchísimo por diferentes razones, y una de esas es por ahí la sobrepesca de una especie objetivo, o la pesca incidental también de alguna especie que no es objetivo, pero la van pescando con otra y después la tiran al mar porque ya está muerta, y así sucesivamente.
Ahora, qué loco, porque estamos hablando de la pesca controlada, ¿no? De aquello que se puede controlar. Qué locura. Sí. ¿Cuánto?
Sí, es así, porque en realidad la única pesca más selectiva que hay es la de palangre, por ejemplo, que es la de las líneas de anzuelo. Cuando se pesca merluza negra con palangre, el tamaño del anzuelo determina el tamaño del pez. Cuando se pesca merluza negra con redes, la red agarra todo. O sea, si nosotros tenemos una merluza negra que compramos en la pescadería que mide 50 centímetros, en realidad es casi un alevino de merluza negra. Un alevino es la primera especie, el primer estadio con forma de pez, ¿no?
Claro. Qué locura. A ver, esto es lo que podemos saber, lo que podemos ver. Mientras hablas, pienso, relaciono en toda esa pesca ilegal, todo aquello que
un
está...
Un montón. Claro. Un montón. ¿La de la milla 200 o la otra?
La de la milla 200, ¿cuál es la otra? Explícanos las dos. Milla 200 es la que podemos ver en los videos que nos demuestran de que están al límite. Cuando vas, si tenés con qué arrimarte para interceptarlos, salen a toda máquina y están en aguas internacionales.
Claro, pero aparte hacen otras cosas. Por ejemplo, para un buque pescando, un buque pesquero, más o menos navega a 4 millas, 4 nudos, 4 nudos. Eso es 4 millas por hora, digamos, la velocidad del barco. Para escaparse no se puede escapar a esa velocidad con todas las redes colgando por la banda, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cortan el aparejo y lo largan al agua. Este aparejo se pudre en el fondo con lleno de pescado y encima de eso se empiezan a enredar otras cosas en ese aparejo. O sea, genera contaminación del fondo marino.
Claro.
Bueno, eso lo hacen cuando los están persiguiendo, cuando los persigue la prefectura, la armada, cortan y salen corriendo para navegar más rápido y largan todo ahí. Y se meten 10 millas para adentro, 20 millas y vuelven a salir. O sea, por eso hablan de la milla 201. Porque están navegando en el límite de la milla 200. Y entran y salen continuamente. Lo hacen en forma permanente, o sea, no es que pasa una vez cada tanto. Cuando hay, por ejemplo, los cardúmenes de calamar, entran y salen, son libres, o sea, nadan por el mar. No son nuestros, están acá. Porque les gusta esta zona, es buena zona de cría, de recría, o sea, es un buen lugar el mar argentino. Bueno, viven acá, hay buen alimento y más viven acá, pero no quiere decir que no naden. Entonces entran y salen. Y ellos están esperando en la milla 200 que entran y salgan. El problema es que nosotros ponemos todas nuestras restricciones, como argentinos que somos, y como controladores y soberanos de nuestro mar, las ponemos sobre la 200 millas. Bueno, la milla 201 es el aquelarre. Y no hay bandera, ni patria, ni controles, ni nada. Pues son aguas internacionales. La única ley que tiene lugar ahí es la ley del mar, o la ley de la Organización Marítima Internacional. No tenemos jurisdicción. Entonces ahí pasa cualquier cosa. O sea, nosotros ponemos un montón de restricciones, cuidamos los cardúmenes, todo, de las 200 millas para adentro. De las 200 para afuera, vale todo. Y bueno, eso es lo que está pasando. O sea, por eso es que la Argentina también, por épocas, ha tenido leyes menos restrictivas de la pesca del calamar. Porque saben que una vez, el pescado que no lo pescamos nosotros, lo pescan en la milla 200. O sea, cuidamos el cardumen dentro de las 200 millas y fuera de las 200 millas lo destruyen. El cardumen va y vuelve todo el tiempo. Ni hablar de los que están pescando hacia aguas adentro, ¿no? Ilegalmente.
¿Cuánto daño que generamos, ¿no?
Un tercio de la pesca declarada, más o menos, es robado todos los años. O más de un tercio también, a veces. O sea, perdemos. La Argentina pierde en el 2014, creo que fue, 14 mil millones de dólares por este saqueo de la milla 200 y la pesca, digamos, de los pescadores ilegales de la plataforma. Es terrible, o sea, pero también tenemos 3.000 y pico de kilómetros de litoral marítimo, bastante difícil de controlar, con una flota de prefectura y de la armada bastante pequeña para semejante mar. Con pocos recursos muchas veces, igual capturan buques, pero bueno, básicamente también un buque capturado es un costo para nosotros, porque claro, la Argentina tiene que pagar para mantener a esa gente, para cuidar la vida en el mar, para muchas cosas, cada vez que captura un buque. O sea, es un montón de plata capturar un buque, no solo por salir a buscarlo, sino que después hay que mantenerlo hasta que lo recuperan, pagan las multas y la gente se vuelve a su país.
Y en muchos casos ni siquiera eso pasa, ni siquiera pagan las multas y prefieren dejar el buque.
Lo abandonan. Con gente y con todo. No les importa nada.
Nos pasó. Nos pasó acá en Ushuaia.
Y en Puerto Madryn en una época había como 40 buques abandonados. Así que, no, hay un montón. O sea, y en Puerto Deseo también. En Madryn ahora los empezaron a, hace unos años los empezaron a desguazar porque les estaban rompiendo el muelle los buques. Los dejaron que se fueran a la costa y los empezaron a desguazar en la costa. Pero ahí interviene Cancillería, un montón de gente, o sea, Cancillería, el Juzgado Federal local, el Juzgado Federal Nacional, un montón, o sea, hasta que se determina eso, capaz que pasan 10 años. Es complicado el tema de la pesca y es interesante. La Argentina, muchos argentinos no tienen idea de lo que pasa en el mar.
Con toda la plataforma marítima que tenemos, darle la espalda, qué horror. Y acá en la isla.
En la isla tenemos muy poca pesca artesanal, pero la tenemos. Y pesca con pesca, digamos, industrial, cuatro buques están operando acá, y creo que hoy en día están en el muelle. Son los que hay, o sea. En otra época eran muchos más, ahora son los que están. El resto se han ido porque por ahí les conviene operar desde Deseado, desde Chubut, y hay varios puertos, y les conviene operar desde allá y se van allá. O sea, no tienen mucho arraigo, no es que operan desde acá siempre por vida porque están acá, ¿no? El día que les conviene operar desde otro lado, se van a otro lado.
Nos abriste los ojos, me hace cambiar la mirada en muchas cuestiones, de, por ejemplo, de esto que estamos hablando, ¿no? La cría, la actividad de las salmoneras. Claro, estamos hablando de todo aquello que no estamos controlando, lo difícil que es controlar. Por Dios, cuánto hay para hacer. Denis, te agradezco infinitamente tu tiempo,
No, por nada.
¿Querés aprovechar el tiempo para hacernos algún otro comentario?
No, eso, que estamos, que la provincia por primera vez en la historia está alargando un curso para pescadores. Empieza el 2 de agosto, con el nuevo, después del receso invernal de. Porque esto depende de educación secundaria, por eso tiene ese calendario. Este curso ya tiene sus inscritos. Lo vamos a replicar en años subsiguientes. Es la primera vez que educación y pesca trabajan juntos. Es interesante, muy interesante, porque eran las direcciones y las secretarías de la provincia parece que son compartimentos aislados, ¿no? Y bueno, en este caso no, logramos trabajar con pesca muy bien hasta ahora. Así que bueno, estamos próximos a alargar esto, que es la primer corte de este tipo de cursos que se van a dar en la provincia.
Ojalá se pueda sostener en el tiempo, ¿no? Más allá de las banderas políticas, que la actividad se pueda seguir desarrollando como debería ser, ¿no? Como una verdadera política de Estado.
Ni hablar. La pesca tiene que ser una política de Estado, es una fuente de recursos genuina de la provincia. O sea, el parque industrial liviano y pesado, las empresas de electrónicas y demás, están ligadas a una conveniencia especial. La pesca, no. O sea, el róbalo se pesca en Tierra del Fuego, las sardinas se pesca en Tierra del Fuego, la centolla es nuestra. O sea, no es que la podés ir a pescar a la provincia de Buenos Aires. Acá. O sea, la merluza es de acá, la merluza negra es de acá, la merluza austral. Son todas de acá, o sea, no es que la puedes ir a pescar a otro lado. Entonces es totalmente genuino, es una actividad propia de la provincia, y bueno, y hay que impulsarla. A veces estamos un poco de espaldas a eso. Ahora empieza un proyecto que debería haber empezado hace muchos años, de la mano de Newsan, que es la mitinicultura, que es la cría de mejillones, que es una especie endémica de Tierra del Fuego. Para que tengas idea, no hay mejillones en toda la costa atlántica. O sea, los mejillones están acá. Hay un poquito de mejillones a la altura del Golfo de San Matías, que hay en el límite entre Chubut y Río Negro. Hay un poquito de mejillones en la zona de Santa Cruz, pero nosotros tenemos muchos mejillones, ¿no? Y si sabemos aprovecharlo, es una especie endémica que ya existe. O sea, no estamos trayendo una especie introductiva para cultivarla acá. Lo único que vamos a hacer es mejorar el medio de vida de esa especie para que se críe más grande y más rápido.
Denis, me quedo sin tiempo, pero lo dejamos para la próxima. Mejillones.
No hay problema. Dale.
Dale, coordinamos para hacer mejillones la próxima. Abrazo enorme y gracias por participar.
Bárbaro, listo. Hasta luego.
Denis Bianciotto, entonces, nos ponía al tanto. Mirá vos, ¿no? Cuántas cosas descubrimos con él. ¿Qué hago? Me despido, les digo hasta mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Muchísimas gracias por estar.